Oh, que será, que será? Quem vive nas ideias de los amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está em las romerias de mutilados, que está em las fantasias mais infelizes.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Usted el que manda lo dijo, está dicho, es mi discusión, no, toda mi gente hoy.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que han pasado esta mañana húmeda sobre la ciudad de Posadas, donde, yo lo dije esta mañana tempranito, la humedad brota de las paredes, los vidrios están empañados, y uno dice, ¿cómo puede estar empañado? Sí, están empañados de la humedad que hay. Bueno, de hecho, el servicio meteorológico, que en realidad no habla de la humedad que hay, porque habla de humedad del 94%, que usted me podrá decir, es muy alta. Sí, es muy alta, pero yo creo que está en 100% la humedad en este momento. Por lo que se ve, por lo que se siente, se toca las paredes y están húmedas. Bueno, en este momento la temperatura en Posadas es de 23 grados con una décima. Efectivamente nos cuenta el servicio meteorológico que la humedad en la ciudad de Posadas es del 94%. El cielo está nublado y lluvioso al mismo tiempo, Atención, está nublado y está al mismo tiempo, por momentos cae agua. Hay vientos de direcciones variables de 4 kilómetros, presión 1001 hectopascales, hay buena visibilidad y para hoy se espera una máxima de 24 grados. Sigue el pronóstico de tormenta para esta tarde y chaparrones para la noche aquí en nuestra ciudad de Posadas. De hecho, hablan de un frente frío con tormentas intensas en esta semana que va a seguir siendo inestable, una semana que tiene pronósticos de agua hasta el jueves, por lo menos, precipitaciones, ráfagas de viento, temperaturas templadas que van a marcar el clima en la provincia hasta el jueves. Eso lo dijo la Dirección General de Alerta Temprana, que informó que esta semana, como comenzó con condiciones meteorológicas adversas en gran parte de la provincia, a partir de hoy el avance de un frente frío va a traer lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, especialmente sobre la zona sur y centro de la provincia, mientras que en el norte se va a mantener el cielo nublado. Para hoy, jornada inestable, les decía, con probabilidad de tormentas. Mañana miércoles va a persistir la inestabilidad climática. El sistema de baja presión va a continuar desplazándose lentamente hacia el centro de la provincia, manteniendo activa la presencia de lluvias y tormentas. Se anticipa la posibilidad de abundante caída de agua en cortos periodos, con acumulados que podrían superar los 140 milímetros para mañana miércoles. También temperaturas con máximas de hasta 25 grados. Para el jueves se prevé la continuidad de las lluvias y tormentas, con un mayor impacto en la zona centro y norte de la provincia. Frente frío para el jueves, que ahora va a estar estacionario, y se posiciona sobre estas regiones, generando ráfagas y lluvias intensas. Uno diría que hay que preocuparse por la lluvia de mañana, por el tema de la marcha que se está organizando. Ya les voy a contar los detalles. Pero bueno, ayer en la reunión de organización alguien dijo, pero están pronosticadas lluvias, y todo el mundo dijo, aunque llueva hay que marchar. Así que no vamos a poner el tema de la lluvia como una razón de suspensión de nada, en principio, por lo menos hasta ahora. Y ya les voy a estar dando detalles de la marcha del mañana miércoles, Misiones con Cristina.
Toda la oscuridad, usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de qué.
ustedes y lo dice el diario El Territorio, ¿no? Gran cantidad de personas reportan en las redes sociales que las paredes de sus casas están llenas de agua y los pisos chorreando por causa de la alta humedad en el ambiente. Bueno, lo que más se escucha, ¿no? Dios mío, no soporto más esta humedad, qué castigo esta humedad. Bueno, el alto porcentaje de humedad también hace que el ambiente sea más pesado, genera una sensación de incomodidad que se suma a este brote de agua. ¿Hasta cuándo va a seguir? Bueno, parece ser que esto va a mantenerse hasta el jueves, según pronosticó el meteorólogo paraguayo Juan Gamarra. El experto explicó que la masa de aire húmedo se encuentra en superficies frías, como es el caso de las paredes y los pisos, y sobre ellas impacta una masa más cálida que produce que la humedad se condense. Esta situación se da porque tenemos una zona de convergencia sobre la región del norte argentino, donde las lluvias importantes se están dando en este momento. Es como que el aire húmedo se acumula en esta región y ante un mínimo descenso de la temperatura que se da a primera hora de la mañana, encuentra esa superficie fría, principalmente sobre paredes y pisos. Bueno, ahí está la razón de ser. Muy científico todo, pero es cierto, ¿no? Pero además, algunos dirán, siento la humedad en los huesos. Y es así también. Hay muchos que tienen yo por ejemplo, que tuve una fractura de tobillo, debo decir que me está no me duele, pero me está molestando. Al sentirse uno más pesado por la humedad, esas situaciones que se ha tenido de alguna lesión en los huesos o en algún músculo o algo, hace que uno sienta molestia en días como el de hoy. Pero bueno, habrá que sortearlo. ¿Qué va a hacer?
De repente, impunemente, como fácil ya nuestro coro cantar, me viene de frente, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana de...
Bueno, y no voy a extenderme mucho, primero porque no estoy en condiciones objetivas de poder hacer ni siquiera un análisis, ni solamente una reflexión sobre lo que está pasando en Medio Oriente, que amenaza con extenderse, por lo menos ya amenazaron con la extensión a Europa. Irán ya amenazó con extender a Europa el conflicto iniciado por Israel. Insisto, desconozco el conflicto en su esencia, no tengo, pero sí puedo decir, como ser humano, habitante de este planeta, que se está provocando, definitivamente se está provocando lo peor. A mi entender, Israel está pasando todos los límites. Fueron ellos los primeros que bombardearon en esta oportunidad, ahora hace unos días, a Irán, sobre pretexto de que Irán estaría desarrollando la bomba nuclear. Es lo que entendí hasta ahora. Pero inmediatamente Irán respondió. Uno, cuando escuchó que Israel se tiraba sobre Irán, inmediatamente uno dijo, bueno, ahora se viene la respuesta y acá puede desatarse lo que ya había hablado el Papa Francisco. Ya la Tercera Guerra Mundial está en marcha y esta debe ser la expresión más violenta, más cruda, acompañada en primer lugar por el genocidio feroz que se está cometiendo en Gaza. Un genocidio, los que tienen las riendas para frenarlo han decidido mirar a un costado o acompañar al genocidio. Pero lo cierto es que la información sobre esto que ocurre en Medio Oriente dice ahora que hay una oleada de misiles entre Israel e Irán, una escalada en el conflicto de Medio Oriente. Un misil israelí alcanzó la sede de la televisión pública de Irán. Vi imágenes de la conductora de la televisión que estaba dando una información y de repente todo empezó a temblar y empezaron a caer las paredes. Ese misil interrumpió la transmisión que se emitía en directo. Es el quinto día consecutivo de este conflicto. Perdón, En las últimas horas Irán lanzó al menos 30 drones y decenas de misiles que fueron en su mayoría interceptados por Israel. Ayer por la tarde el ejército israelí bombardeó la señal pública de televisión de Irán. En una jornada donde la defensa antiaérea israelí se activó para repeler los proyectiles lanzados por Teherán y se escucharon explosiones en Jerusalén. Bueno, recordemos que este conflicto empezó el viernes cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán con el objetivo declarado de evitar que se dote de armas nucleares. Después de guerra, de décadas de guerra indirecta y operaciones puntuales, se trata de la primera vez que los dos países se enfrentan militarmente con tanta intensidad. ¡Basta a la guerra! ¡Basta la guerra! Hay que decirlo así con todas las letras. No tienen derecho los poderosos del planeta a llevarnos así, derechito, a la muerte. Así, a la desaparición como planeta, si nos ponemos a pensar. Y por supuesto que desde aquí yo repudio enormemente la gestión que el presidente nuestro en Israel hizo comprometiendo a la Argentina en un conflicto que no nos pertenece, que no en el que no tenemos nada que ver y por el que podemos pagar consecuencias gravísimas para nuestro país, gravísimas. En fin, quería decir esto, necesitaba, porque la verdad que es un tema, insisto, que uno por ahí no lo puede manejar al dedillo, pero estamos viendo, estamos escuchando y no puede más uno que conmoverse frente a tanta ferocidad desatada. El genocidio que Netanyahu está lo tiene desatado sobre Gaza y sobre el pueblo palestino, realmente se va a recordar, si tenemos historia, si este planeta continúa vivo, se lo va a recordar como el segundo genocidio después del genocidio nazi, no tengo ninguna duda. Y detrás van a venir un montón más, entre ellos el nuestro, de la dictadura, pero esto que está ocurriendo con el pueblo palestino, con Gaza, y ahora este enfrentamiento entre Irán e Israel, sin lugar a dudas, los hombres fuertes del mundo son los absolutos responsables de que eso esté ocurriendo. Bueno, y distendamos un ratito con este titulito, calendario escolar 2025, ¿cuánto falta para las vacaciones de invierno en Misiones? Lo preguntan los chicos, lo preguntan los padres. Bueno, prepárense porque dentro de un mes, hoy es 17, sí, poquito menos de un mes, comienzan las vacaciones de invierno en la provincia de Misiones. El receso invernal va a ser desde el 14 de julio hasta el 27 de julio. Atención con esto, 14 de julio al 27 de julio quiere decir que a eso súmenle el sábado y el domingo 12 y 13 de julio, el 14 es lunes y el 27 de julio termina, hay que estar en clases el 28 de julio a clases, este invierno. Esto por supuesto está ordenado de tal manera que hay otras provincias que tienen vacaciones entre el 7 y el 20 de julio, por ejemplo, así que la mitad de las provincias sale de vacaciones la primera quincena de julio y la otra mitad de las provincias la otra quincena del mes de julio.
¿Cómo se va a explicar el cielo variar de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro corazón cantar de bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, y los números que no nos gustan contar, pero que están ahí, hablan de que la canasta de indigencia en la provincia de Misiones estaría rondando los 609 mil pesos. Es decir, que si somos si somos una familia de cuatro integrantes y a esa familia solamente ingresan 600 mil pesos, ya a partir de ahí para abajo podemos considerarnos indigentes, es decir, aquellos que no alcanzan ni a cubrir la canasta básica. Este dato, que es aproximativo, surge de la canasta básica alimentaria que el Instituto Provincial de Estadística y Censo informó para noviembre de 2003, actualizada por la inflación acumulada a mayo de 2025. La canasta de pobreza superaría el 1,5 millones de pesos para las familias misioneras.
Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
¿Y cómo entonces con la... a pesar de la baja de la inflación y guara, las ventas siguen cayendo en los comercios de nuestro país y Misiones no es una excepción? Bueno, en el caso de las ventas por el Día del Padre, cayeron el 1,7% interanual, es decir, se vendió menos este año que el año pasado. Recuerden que se hicieron financiamiento, se ofrecieron financiación con tarjetas de crédito, descuentos por pago en efectivo, en Misiones el Ahora Papá movilizó la economía, pero de todos modos las compras fueron bastante menos que la del año pasado. Es que no alcanza la plata, no alcanza la plata, lo vemos todos los días, porque la inflación no es lo que se dice que es. La inflación no es del 1,5%. Yo lo contaba esta mañana temprano, lo cuento nuevamente ahora. El jueves pasado, 100 gramos de chipita en la panadería de mi barrio salía 1,000 pesos, 100 gramos. Lo cual ya me parece una locura, pero bueno, ponele. 100 gramos, 1,000 pesos, el jueves. El sábado fui a comprar la chipita para tomar mate mientras hacía sin apuros. 1,200 pesos, los 100 gramos, 20% aumentó entre el jueves y el sábado los 100 gramos de chipa. ¿Y alguien me va a decir a mí que la inflación es del 1,5%? Si esto que me pasó en un ratito pasa todo el tiempo cuando vamos a los supermercados y vemos que aumenta. Bueno, no quiero ni hablar de la compra de verduras. Yo tengo más o menos una canasta de verduras que compro habitualmente, porque más o menos sé qué es lo que nos gusta, en fin, siempre achicando un poco en el tema fruta, sobre todo bajando, buscando los precios. Les digo una cosa, una canasta de verduras de las que yo habitualmente compro, hace 15 días, si pónganle 25 días, 20 días, 15, 20 días, esa canasta habitual que compro, la había gastado 21,000 pesos. Es para que me dure varios días, hago cosas, lo tengo ahí. El viernes, creo que fue el viernes, superaba los 30,000 pesos. La misma canasta de verduras, la misma. Sin frutas que alteren, porque la verdad que un poco de mandarina, banana, alguna manzana, punto. Pero digo, es para estirarla en el tiempo, hago cosas, la pongo en el freezer preparado, digo, para no tener que salir a cada rato. No hay una inflación del 1,5%, porque además aumenta la luz, aumenta el agua, aumentan los servicios, aumenta el transporte, en fin. ¿Cómo vamos a ir a comprar un regalo para el Día del Padre con esta realidad?
Mándalo, hijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando.
Y atención, que la capacidad de compra de los argentinos cayó hasta un 30% en los últimos 8 años. Qué casualidad que cayó la capacidad de compra de los argentinos después que terminó el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Porque en aquellos años, que muchos lo consideramos los mejores años de nuestra vida como ciudadanas y ciudadanos, teníamos posibilidad de comprar, teníamos posibilidad de viajar, teníamos posibilidad de arreglar nuestra casa. Sí, señores, ustedes que tanto la odian también podían hacerlo. También podían hacerlo. Y una información que no tiene nada que ver con ninguna fuente kirchnerista, más bien son científicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cuentan que el poder adquisitivo de los argentinos registró un impacto negativo por efecto de la inflación y de los constantes vaivenes económicos entre 2016 y 2024. Sí, incluyendo el gobierno de Alberto Fernández, que fue un gobierno nuestro y que nos hacemos cargo. Hay que recalcar que nos hacemos cargo. ¿Saben por qué? Porque los del gobierno de Mauricio Macri no se hace cargo nadie del desastre que quedó, Lo de Alberto sí. Al que hay que agregarle a la mala gestión económica, hay que agregarle una pandemia que fue fulminante para la economía y que sin embargo se gestionó de la mejor manera que fue posible, reconocido a nivel mundial la gestión en la pandemia en la Argentina, donde además se recrearon ingresos para los que quedaban sin trabajo, para los que perdían el trabajo, para aquellos trabajadores informales que con la pandemia además no podían ni siquiera desarrollar el trabajo informal, cortar el pasto, cortar el cabello, hacer un vestido, una ropa, nada. Hubo un aporte del Estado para que esas personas tengan un ingreso asegurado. Y a las empresas también se las ayudó con el pago del salario de sus trabajadores. También pasó eso, hay que decirlo. Digo esto porque al mismo tiempo digo también, en la gestión económica, sobre todo en los dos últimos años del gobierno de Alberto, al tiempo que se aprobó el endeudamiento de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, que es gran parte de las razones de todas nuestras tragedias, la gestión claramente no fue exitosa. Pero bueno, para saberlo, porque en este momento que la están condenando a Cristina, que la están proscribiendo, sepamos que no la condenan por corrupción, no la condenan porque se haya quedado con un PBI, la condenan porque nos permitió al conjunto de los argentinos y argentinas vivir definitivamente mucho mejor de lo que nos ofrece vivir la derecha cuando gobierna. Y fíjese cómo será de réplica tras réplica tras réplica. Aparecen esos terremotos, ¿vieron? Que te dicen, se produjo un terremoto de tanto en la escala de tal, pero se prevén réplicas, o se produjo una réplica, o es la... Bueno, en la Argentina, ¿vuelven los 90? Se pregunta el título de primera edición. Aparecen en venta cada vez más chacras con yerba mate. A la vera de los caminos rurales y en redes sociales comienza a hacerse visible un fenómeno preocupante para el agro misionero. Chacras con yerba mate en producción que se ofrecen en venta. Ustedes saben que el proyecto es precisamente que el pequeño y el mediano productor abandone la chacra. Y la abandona y la vende por 2 pesos con 50. ¿A quién la vende con 2 pesos con 50? A los grandes industriales de la yerba mate en este caso, o a los industriales de la forestoindustria. Entonces ese pequeño productor, ese pequeño y mediano productor que vivía bien en su chacra, que tenía su producción de tierra con la que vivía y ahí estaba, ahora se viene a los cordones de pobreza de las ciudades. Ya lo vivimos en los 90, tal cual está ocurriendo. El modelo se repite, advierte un histórico referente de los productores al ser consultado. Cada vez aparecen más carteles que se vende al costado de las rutas. También se multiplican las publicaciones en redes sociales. Es una señal clara de que se viene otra vez la concentración del suelo productivo. La situación recuerda al éxodo rural que vivió en Misiones durante la crisis del 2001 y los años 90, cuando miles de familias dejaron el campo por la imposibilidad de sostener la actividad agraria. Los modelos de gobierno que impulsan este tipo de economía son idénticos a los de aquel entonces. Hugo Sanz, referente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones y protagonista de los históricos tractorazos en defensa de la yerba mate, dijo: no puedo confirmarte con datos estadísticos que aumentó la venta, pero ese es claramente el objetivo del modelo económico actual. Esto ya ocurrió antes y sabemos dónde termina. Por su lado, Christian Klingbeil, también dirigente del sector productivo, confirmó el malestar que atraviesa toda la economía rural en nuestra provincia.
De lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que vemos
a 37 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Termino con... Solo digo, compañeros.
La fiesta de los bobos, lágrimas de lobos. Una importante cualidad de la risa en la fiesta popular es que escarnece a los propios burladores. El pueblo no se excluye a sí mismo del mundo en evolución. Bastín. Desde las pantallas, los lobos se preguntan indignados por qué la mujer baila. ¿Debe? Pero sobre todo, ¿puede? ¿Es legal que baile? La mujer, esa mujer en el balcón, baila porque el pueblo canta. En la calle el pueblo celebra y canta, y ríe, y despliega banderas y amores, y gratitud. En los medios las voces airadas crecen. ¿Qué festejan si se les ha tirado una bala al pecho? La multitud se mueve, camina y aún llorando, ríe. Ha ocurrido una tragedia para la vida democrática y miles salen a la calle, a la plaza, a los colegios, a las universidades y reunidos celebran eso mismo, la religión del pueblo, lo que religa y da fe. A volver, vamos a volver, cantan. Y los lobos piden a gritos que los callen, que saquen a esa mujer moviendo el cuerpo, a esa mujer que soñaron presa, a esa mujer que odian. Que la encierren, que el balcón desaparezca, que ese mínimo rectángulo que de pronto se ha convertido en sacro sea ilegítimo como el baile, la sonrisa, los besos, el saludo, la mano en el corazón. Querían a una mujer humillada y a un pueblo triste. La fiesta del pueblo los atonta, los indignan porque es digno lo que reúne y brilla. Como en los carnavales medievales, la multitud ha salido a desplegar su vida paralela, a adorar a sus ídolos paganos, a liberar sus cuerpos y emociones con los otros, y a proteger a la mujer que baila porque el pueblo canta. Los bobos han salido a la calle a vivir y contagiar las leyes propias de la fiesta. Son libres y nada los detiene. Cuerpo a cuerpo son la multitud que entona lo que la mujer baila, la mujer, su cuerpo. Esta segunda vida de la calle es la libertad sembrada por millares. Es la vida que iguala porque niega cualquier superioridad y negándola la anula. Los lobos aullan de impotencia cebados por el olor a carne que está viva y baila porque el amor le canta. Son lobos pequeñitos convertidos en hienas reidoras del poder. Un poder que se orina porque lo oficial se resquebraja, porque el cuerpo se vuelve incontrolable y la mujer baila.
Es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó.
Bueno, estoy seguro que ustedes los conmovió tanto como a mí este poema, La fiesta de los bobos, que acabamos de escuchar. No sé quién es su autor, apareció en las redes sociales, lo tomé, dije, esto lo tengo que compartir con la oyentada, porque sí, porque los bobos están, ¿no vieron cómo? Es patético lo de los operadores periodísticos, es patético verlos ponerse de todos los colores y usando todos los vituperios posibles para denostar que Cristina sale al balcón. Pero no es solamente los operadores periodísticos de los medios de comunicación, los que están así, Majul, todo esto que ya conocemos. También están los fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola, estos que jugaban al fútbol en la canchita de Macri, estos que son amigos en ese grupo Liverpool, que son todos amigos de Macri, estos que respondieron a las directivas de Mauricio Macri de condenar a Cristina, bueno, ahora se pronuncian contra la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, prisión que le corresponde por tener más de 70 años, prisión que en un país normal le correspondería por haber sido presidenta dos veces de los argentinos, vicepresidenta, etcétera. Tiene un rango superior porque además, como ex jefa de Estado, conoce secretos de Estado. por los cuales, por razones por las cuales los expresidentes llevan custodia permanente durante toda su vida, después que abandonan los mandatos, dejan los mandatos, venden sus mandatos, porque deben ser cuidados de no sufrir algún caso como secuestro o alguna cuestión que le pretenda que develen secretos de Estado. Bueno, fíjense en una prisión que Cristina va a estar en hacerla con un custodio de como que tiene que tener obligatoriamente como expresidenta. Bueno, no, pero a esta gente no le importa nada, tienen una sed de venganza, les provoca tanto odio que Cristina genere tanto amor que no van a esgrimir, no van a evitarse ningún elemento que pueda dañarla a Cristina y por lo tanto al conjunto de quienes la acompañamos y mañana vamos a estar movilizados en todo el país. Les decía, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los mismos que intervinieron en el juicio oral, que querían a Cristina condenada a 12 años en lugar de los 6 que finalmente se la condenó, se pronunciaron en contra de su prisión domiciliaria. Luciani y Mola ya se habían opuesto a conceder la prisión domiciliaria con el solo argumento de la edad del ex titular de Vialidad, Nelson Piero Perioti, que cumplirá 80 años el 13 de julio, cuyo estado de salud es delicado. Bueno, los fiscales sostuvieron que volverán a opinar sobre Perioti cuando vean los informes médicos, en fin. Hicieron una serie de argumentos para justificar que no tiene que tener prisión domiciliaria, y en caso de que se le conceda la prisión domiciliaria, los fiscales pidieron que se la obligue a llevar una tobillera electrónica, algo que la defensa de la expresidente pidió que no se hiciera por considerar que no es necesario, no es necesario, le diría a otro presidente de la misma línea política que esto. Bueno, ahí está. Mientras tanto se sigue organizando, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, donde se espera que la manifestación, la marcha, la movilización de mañana sea absolutamente multitudinaria, se esperan alrededor de 1 millón de argentinas y argentinos marchando con Cristina. Aquí en Misiones también, ayer se terminó de darle las puntadas a partir de una reunión que fue convocada para ayer mismo en la sede de ESMATA, donde hoy por hoy funciona la intervención del Partido Justicialista. Se convocó a la conformación de una mesa multisectorial para defender a Cristina y la organización de la marcha de mañana. Pero quien lo va a contar, y yo le voy a ayudar en algún momento, es el compañero Pablo Bain, que estuvo ayer en la reunión, estuvimos juntos, y bueno, nada, para tener otra voz más, que ratifique o rectifique lo que les pueda contar yo. Pablo Bain, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola Marquita, buen día, ¿cómo estás?
Pero muy bien, muy bien. Qué tiempito, Pablo. Y pensar que ayer en la reunión se dijo, y si llueve hacemos sí. La marcha igual, ¿no?
Sí. Ajá. Sí, de verdad. Ajá. De verdad, yo ayer estaba por decir, pero no era el momento porque estaba la discusión acalorada. Ajá. Que así como el 17 de noviembre de 1973 fuimos a buscar al general Perón y llovía cántaros en la zona de Ezeiza, bueno, también iremos a marchar por Cristina. Así pero es. Eso lo dicen los viejos militantes.
Claro, esos son los compañeros de la tercera edad. Bueno, sí. Bueno, Pablo, contale a la audiencia, ayer fuimos a esa reunión, ¿cómo fue? ¿En qué consistió? ¿Qué pasó? ¿Y qué se decidió?
Bueno, en primer lugar, como vos decías recién, fue una convocatoria hecha por la intervención del Partido Justicialista para la formación de la Mesa Multisectorial Argentina con Cristina Misiones, Argentina con Cristina, Misiones con Cristina. Que está impulsando un poco el Partido Justicialista ampliado, podríamos decir, con todos los dirigentes que se han ido sumando a esa mesa que está organizando la marcha hacia Comodoro Py, y bueno, se está organizando en todo el país, Así que un poco el motivo de la convocatoria era la conformación de la mesa, pero un conjunto creo que importante de organizaciones que estaban, hubo mucha gente uh-huh. gente, y quizás la gran noticia, si se quiere, es que menos de dos semanas de las elecciones provinciales, en las cuales el campo nacional y popular fue lamentablemente dividido en tres listas diferentes. Bueno, ayer estaban, entiendo yo que todas, de algún modo, porque bueno, se tuvo que trasladar la reunión a la terraza de Esmata y ahí no hay luz, así que no nos podíamos ver las caras de todos.
Sí, pero, es cierto.
Bueno, creo que fue bastante concurrida, con mucha presencia de compañeros y compañeras del interior, pero la reunión comenzó con una presencia virtual de uh-huh. la intervención a través del compañero Arrieta, uno de los dos interventores del Partido Justicialista, que hablaba desde Cañuelas, donde él reside. No estaba presente, lamentablemente, eso fue un poco... generó algún malestar en algunos compañeros y compañeras que esperaban que, bueno, que estuviera encabezando la reunión.
Sí, porque en realidad se había dicho que estaban presentes en Misiones los interventores del PJ. Eso fue lo que molestó a muchos compañeros justicialistas, que se encontraron con que era un Zoom a través del cual solamente este hombre Gustavo Arrieta se limitó a hacer una explicación de lo que ya sabemos sobre la causa de Cristina.
Sí.
Que la verdad es que también te digo, yo no, sin ser justicialista, también me sentí un poco tomada como niños en la escuela que me están dando una clase, si sabíamos por qué estábamos ahí. Pero bueno, ponele que uno saltea esa situación, el hombre tenía que decir algo desde el Zoom y se dedicó a hacer esa explicación. Pero bueno, nada, claro, porque lo que esperaban muchos era que estén presentes y que escuchen las discusiones que se daban, ¿no? Muchos querían que estén presentes para que escuchen al conjunto, porque los que hacían estos planteos también vinieron a esa reunión con la intención de decir, bueno, vamos a unirnos detrás de Cristina, pero acá hay cosas que tenemos que tratar de poner un poquito más de blanco sobre negro. Uno podrá decir no era el momento, no era la circunstancia ni la razón que nos juntaba, pero es cierto también que cuesta mucho juntarte a organizar algo cuando hay tantas espinas ahí dando vueltas que te aguijonan, digo, qué sé yo, no sé. Es una situación, sí, pero fue interesante.
Comparto un poco tu mirada también. Creo que claro, cuando el manejo de la intervención todavía está bastante cerrado a ciertos sectores, uh-huh. Hay muchos sectores que no se consideran representados o que no tuvieron acceso. Había compañeros concretamente que reclamaban, bueno, ¿por qué no tenemos el teléfono del interventor y solo lo tienen algunos? Que es una manera simbólica de decir que parecía que no todos que podían tener un acceso tan directo a la intervención. Entonces yo creo que hubiera sido muy importante que los dos interventores del Partido Justicialista, que según dijo Arrieta van a estar la semana que viene en Posadas, hubieran estado en este momento tan tan importante para el Partido Justicialista y para todo el campo nacional y popular. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión fue así. Después nos trasladamos a otro lugar para poder conversar, y a partir de ahí yo creo que, bueno, algunos planteamos que la prioridad de lo que había que discutir era la movilización de mañana. Uh-huh. La gran mayoría estuvo de acuerdo. Y entonces finalmente se decidió que la movilización se va a hacer mañana a partir de las 16 horas desde el mástil, con un trayecto que va a ser marchar hacia el juzgado federal, como un lugar, digamos, que de algún modo representa el sistema judicial que está poniendo presa y está proscribiendo a Cristina. Hacer ahí alguna actividad, de algún modo se piensa que se van a cortar las calles y hacer algo así un poco más potente, que son que solamente marchar. Después surgieron dos posturas que eran seguir hacia el Partido Justicialista por toda la situación que el Partido Justicialista atraviesa de estar intervenido y que la renovación se haya apropiado del edificio y no lo quiera no lo quiera poner a disposición del partido, y otros que decían, bueno, pero nosotros no, pero no vamos a marchar solamente los peronistas, ni los que integramos el PJ, también hay muchos otros grupos que no pertenecen a la orgánica del Partido Justicialista, que simplemente no son peronistas, como grupos de izquierda que ya habían manifestado y algunos que estuvieron presentes, o sectores como, por ejemplo, Argentina Humana, que se referencia en Juan Grabois, que o el Partido Comunista Revolucionario, la corriente clasista combativa, que ayer estuvieron presentes ahí en la convocatoria. Entonces, bueno, de las dos opciones, después de muchas intervenciones, se llegó a la moción de que no se iba al Partido Justicialista, sino que se continuaba directamente a la Plaza 9 de Julio.
Bien.
Lo otro que me parece importante destacar es que los compañeros que vinieron de varias localidades del interior, de Oberal, Dorado, Apóstoles y demás, manifestaron que ellos consideraban que en esta oportunidad debían hacer un esfuerzo de movilizarse, aunque fueran 3-4 autos de cada lugar, y tratar de que la convocatoria sea lo más masiva posible el día de mañana. Así que, bueno,
no, y hay que destacar también
las decisiones que se tomaron ayer.
Hay que destacar que a esta marcha que se convoca para mañana desde este espacio que ayer nos encontró a tantos sectores del campo nacional y popular, estuvieron también presentes compañeras y compañeros que son de la Renovación, ¿no?
Sí.
Incluso hubo un mensaje de Pelito Escobar, que dice que no está, que está en Buenos Aires, pero mandaba un saludo sumándose a lo que se realizara ahí. También en el marco de los cuestionamientos que se hicieron, se cuestionó también el tema de la Renovación como apropiadora del PJ, digo, ¿no? Y de quienes avalaron esa, como justicialistas avalaron esa apropiación de la Renovación del PJ. Es decir, ojalá que se continúe este debate, con el propósito del debate, que va a estar más lindo todavía, ¿no? Porque
claro,
ayer no había propósito de debatir sobre ni cuestiones internas del PJ, ni cuestiones pendientes que uno sabe que tiene que ponerlas sobre la mesa, porque si no acá todo pasa sin que nadie se haga cargo de lo que pasó. Y la verdad es que el campo nacional y popular en la provincia de Misiones está desgajado, digamos, está partido en mil pedazos, y hasta ahora no hay indicios de que uno pueda decir, bueno, empecemos a pensar, a juntar las piezas para armarnos, sobre todo, por ejemplo, hacia octubre. Más bien hay especulaciones de algunos, hay otros que esperan que la obsecuencia se sostenga sobre ellos para erigirlos nuevamente en candidatos. Digo, hay situaciones que no están discutidas, no están debatidas, y evidentemente ayer se mostró las ganas, el interés, la voluntad de poner en discusión muchas cosas para poder pensar en que la unidad sea más que una organización de una marcha, ¿no?
Claro. No, incluso volviendo un poco a lo que vos comentás de la Renovación, yo creo, vamos a decir que no fueron muchos los que hablaron en nombre de la Renovación, se les dio el mensaje de Pelito y algún compañero que intervino casi hacia el final. Sí había otra gente que milita o ha militado en la Renovación, porque nos conocemos, tampoco somos tantos como para no saber quiénes somos. Pero tendrán que hacerse cargo, llegado el momento, de cómo se entiende que estén ahí hablando de qué sé yo, o escuchando lo que otros compañeros dicen, de la usurpación de la Renovación, de no solo del edificio, sino de un intento llevado a la justicia de no entregar la estructura del Partido Justicialista, como cómo van a explicar aquellos que sienten esa crítica en ese espacio y al mismo tiempo son parte de la renovación. Entonces, bueno, yo creo que esto es otro debate que se va a abrir necesariamente en algún momento. Esto se va a plantear y, bueno, y ojalá, como decís vos, se siga dando el modo que se dio ayer, porque hay que decirlo, se fue de un modo bastante cordial, muy respetuoso. Sí. Hubo en algún momento alguien, uno que otro que subió la, levantó la voz, pero nada muy digamos, muy fuera de lugar.
Sí, pero ¿sabes qué, Pablo? Déjame reflexionar con vos. Digo, no hace falta pegarse trompada, ¿no? Claramente, más allá de que la historia de las discusiones políticas acá y en el mundo incluye muchas veces la piña, la trompada, pero sin pensar en llegar a ese extremo, digo, levantar la voz, golpear el puño sobre la mesa forma parte de la gestualidad de una discusión, que cuando uno quiere resaltar algunas cosas, digamos, ese ponerle ese énfasis, ese condimento, porque si no, lo edulcorado nos trajo hasta acá.
No, coincido, no es una cuestión de formas tibias. Ajá. No es una cuestión, me parece, de formas tibias. Creo que quizás me autocorrijo más que... lo que más me resultó oportuno es que no hubiera agresiones tipo de cosas que sí no complican la comunicación.
Totalmente, en ese sentido.
Ahora, que se hable con vehemencia, que se hable con pasión, y bueno, es lo que necesitamos, porque si no, estamos en el horno como militancia.
Sobre todo para retomar un camino de unidad, ¿no? Claro. que se salden las diferencias, que se salden los enconos, que se den respuestas en algunos casos en que solamente se mira, se esboza una sonrisa y no se dice una sola palabra, esa cosa, ¿no?, de estar ahí, que también molesta muchas veces. Y bueno, nada, pero lo interesante es que salió esta marcha casi por unanimidad, juntarnos en el mástil, ir al juzgado federal donde se va a hacer una manifestación que se espera sea potente para manifestar el repudio a una justicia totalmente corrupta, cooptada por el poder real. Esa va a ser lugar de la manifestación contra esa justicia y después a la Plaza 9 de Julio.
Exactamente, y además, bueno, creo que la otra cuestión interesante es que no quedó todo cerrado a la marcha, que era lo central y lo prioritario, pero ya quedó, digamos, pasar a una suerte de cuarto intermedio para después constituir la mesa a la que se invitó, la mesa argentina con Cristina, Misiones con Cristina, para continuar esto que promete ser una lucha muy a largo plazo.
Sí, exactamente. Exactamente.
Lo de Cristina ya sabemos que está, cuál es por lo menos la decisión de la justicia. Después, bueno, dependerá de todos y cada uno de nosotros cómo militamos la libertad de Cristina, cómo trabajamos todo eso, cómo nos organizamos sin Cristina candidata de nada, porque está esa la limitación claramente que puso la justicia, y sin Cristina pudiendo participar en todas y cada una de las reuniones a las que podría ir, y demás. Así que también, bueno, tendremos que asumir un tipo de conducción con limitaciones, limitaciones claramente de que le imponen su situación de presa política y de presa en su domicilio, que es todo lo que, bueno, se estima que va a suceder, más allá de algunas estupideces de algunos fiscales que la pretenden entre rejas, y algunos dirigentes políticos del
y
gobierno.
Algunos también seguramente que sí, claro que sí, del gobierno y de los pseudos opositores, ¿no? Pero bueno, podría ser mañana una bisagra en este momento histórico que se vive, podría llegar a serlo. El pueblo cuando se moviliza y lo hace convencido de por qué está movilizado, suele hacer sonar el escarmiento, ¿no? Bueno, ¿quién te dice que en una de esas mañana no nos suena el escarmiento a una política económica, social, que nos está destruyendo como nación, que efectivamente está siendo realmente es cierto esto de que soy el topo que viene a destruir el Estado por dentro. Están destruyendo al Estado en todas sus formas, en todas sus todos sus organismos, y ahora además vienen por nosotros con esta decisión que acaba de tomar la ministra Patricia Bullrich de que se nos va a poder espiar sí. al trabajo de la cama, sin autorización judicial, sin orden judicial, sin nada, se va a poder detener a las personas, en averiguación de antecedentes, tenerlas presas por 10 horas o lo que sea, lo que consideren que sea necesario. Las fuerzas de seguridad te pueden detener en cualquier lugar del país, y si no tenés el papelito que te piden y por ahí no era lo que vos creías que te iban a pedir, ahí va, empieza una caza de brujas que me parece sí. que va a ser gravísimo si no se le pone un freno. Porque
vos sabés, Mariquita, que ayer, bueno, vos estabas, pero vamos a contarle a la audiencia uh-huh. que en las reuniones preliminares, antes uh-huh. de la reunión, digamos, de SMATA, también comentábamos cosas que ahora quedan respaldadas por esta resolución de Bullrich, de que era muy probable, o es muy probable, que empiecen a detener columnas que vengan sí. para ingresar a la ciudad de Buenos Aires uh-huh. o que impidan que colectivos que vienen del interior se movilicen hacia la ciudad de Buenos Aires uh-huh. y también es ahí nos fuimos enterando que salen dos colectivos fletados uh-huh. por decirlo de algún modo, por un lado por el Movimiento Agrario Misionero, por otro lado por la Cámpora uh-huh. que van a ir a participar en ese acompañamiento uh-huh. de Cristina desde su casa como Dorothy y regresos, y finalmente termina siendo de ese modo uh-huh.
No, Pablo,
fue una actividad muy muy difundida uh-huh. porque cuando nos fuimos enterando ya estaba cerrado prácticamente uh-huh. la cantidad de lugares.
Sí, no fue, no fue convocar a quien, no fue convocar a quien quiera ir,
que teníamos que estar acá, pasando
uh-huh. aquí. Así es. Bueno, Pablo, gracias por el reporte, por ayudarme en esto, y nos estamos viendo en el transcurso de este tiempo que nos va a tener bastante cerca en esta pelea que estamos dando.
Así será.
Bueno, un abrazo, gracias.
Un beso grande.
Chao, chao, chao. Bueno, ahí estábamos charlando con Pablo Bain. Juntos fuimos ayer a este encuentro de esta convocatoria para organizar la marcha de mañana por Cristina. Lo hicimos ambos en nombre del Espacio Chacabuco y como parte también del Frente Popular Patria y Futuro en el Movimiento de Derecho al Futuro, del que estamos también participando. Así que bueno, así están las cosas. Hemos llegado ya, ha pasado nuestro horario límite, pero no quiero dejar de recalcar esto que le comentábamos con Pablo, que es la decisión que acaba de tomar y de conocerse de Patricia Bullrich, una mujer que tiene una sed de sangre, una sed de lastimar, realmente es increíble. Pero Patricia Bullrich autorizó a la Policía Federal a realizar ciberpatrullajes y llevar a cabo requisas y detenciones sin orden judicial. Miren, señores, estamos en el ahí. Algunos insisten en que vivimos en democracia porque es un gobierno elegido por el pueblo. Yo no sé si el pueblo votó esto que está haciendo este gobierno, ¿eh? Hay democracias que derrapan en dictaduras feroces y hasta genocidas. Se conocen en el mundo. Hay democracias que, hay gobiernos que fueron electos por el pueblo que derraparon en verdaderas dictaduras genocidas. Ojo, no nos distraigamos, porque los cambios en esta normativa fueron publicados hoy a través de un decreto de necesidad y urgencia que reforma las atribuciones de la Fuerza de Seguridad, en este caso la Policía Federal, que ahora tendrá como misión principal, dice el decreto, prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos y proteger la seguridad del Estado Nacional. la advertencia de los especialistas y organismos de derechos humanos, dicen estas organizaciones. Habilita el ciberpatrullaje en las redes sociales sin necesidad de autorización judicial. Autoriza requisas personales y de vehículos sin orden de la justicia. Podrá trabajar en la prevención de delitos mediante investigación, análisis e inteligencia criminal guiada por la información de manera proactiva en el marco de políticas determinadas del Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Seguridad. Actuar, dice, tiene como objetivo actuar en el mantenimiento del orden público y la seguridad de manera espontánea ante delitos flagrantes a requerimiento del Ministerio de Seguridad. Todo es tan vago y al mismo tiempo tan preciso que por cualquier causa que consideren, porque necesiten considerar para acusarte de estar cometiendo algún delito, cualquier movimiento que hagas puede ser considerado un delito de acuerdo a este decreto que acaba de conocerse del Ministerio de Seguridad. Bueno, la verdad, gravísimo, muy grave, hay que poner un freno. Hay que poner un freno a esto que se está diviniendo en un autoritarismo que no está lejos después de devenir en dictadura.
¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana te espero.
Bueno, y ahora sí me voy despidiendo de todos ustedes. Nos encontramos mañana, día de la marcha, ¿eh? Prepárense, hagan los carteles, llévense cartelitos, manifiesten su cariño a Cristina, manifiesten que no estamos dispuestos a dejar que se lleve impuesta la democracia así porque sí. La proscripción es la pérdida del derecho a participar, a elegir y a ser elegido. Por lo tanto, la condena a Cristina es una condena a todos los argentinos y argentinas que quisiéramos votarla en alguna oportunidad. Es un acto de proscripción y es una advertencia de aquellos que se salgan de los cánones que el régimen impone, puede ser víctima de este tipo de acusaciones falsas, juicios amañadísimos, falsas acusaciones sin pruebas, absolutamente sin pruebas, que como escuchábamos en un audio que pasé hace un rato, donde un poeta, fíjense, se tomó el trabajo, estoy hablando de Daniel Casciamani, que se puso a detallar por lo menos 7 puntos de los que nosotros acabamos de escuchar de por qué es todo una trampa que se tendió para tener este jolgorio, este orgasmo que tiene hoy la derecha y que no lo puede terminar de concretar al orgasmo porque le da demasiada impotencia verla a Cristina bailar y al pueblo que la acompaña reír y cantar. Bueno, mañana habrá que salir a defender a Cristina, a defender la democracia, a defender a nuestra patria. Tengan una buena tarde, acuérdense que pueden venir tormentas fuertes, nos encontramos mañana tempranito, si así lo dispone el tiempo, las circunstancias. Hasta mañana, y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.
Esta enorme alegría, ¿cómo le va a prohibir a ese gallo insistir?